siempre contigo.
El líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, es arrestado en medio del asedio policial a que es sometida la sede en Santiago de Cuba. Amnistía Internacional rechaza el acoso del régimen de Cuba contra la oposición como una muestra del desprecio por los derechos humanos. El MINSAB registra 1.207 nuevos casos de COVID-19 y 12 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Cuba continúa en la lista de países que violan el derecho a la libertad religiosa. Estados Unidos se compromete a frenar el calentamiento global durante la cumbre virtual con motivo del Día de la Tierra. Y la exigencia por el respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela se convierte en el tema central de la cumbre iberoamericana en Andorra.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02 en La Habana, 30 grados de temperatura. Hay nubosidad en el área dispersa. Vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, continúa la represión. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue detenido hacia el mediodía de este jueves, muy cerca de su vivienda en el reparto santiaguero de Altamira, donde tiene su sede nacional la organización opositora. Así lo confirmó su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
En el día de hoy, nuevamente, fuerzas represivas del régimen castrocomunista cercaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer Cant García, estaba atendiendo a algunos de los activistas y personas que lograron burlar el cerco cuando le llama el activista Ian Gámez de que no le permitían el paso hacia la sede. Y él, conjunto a mis astros, José Daniel Ferrer Cantillo, deciden ir a la casa de Ian. Pero al regreso, los mismos represores, pero al mando del represor Alexis Atié, le empezaron a decir groserías. O sea, a mí él le responde enérgicamente, le ordena a Danielito y a Ian que vengan para acá, para la sede, y él se queda allí. Le amenazan de que le iban a detener, llaman a dos agentes más de la policía política y cuando se están acercando, él se acuesta en el piso. Cerca de los 4 minutos, 5, llegó la patrulla y se lo llevó. Hasta el momento no sabemos dónde lo tendrán, si estará en alguna unidad policial o lo tendrán en las afueras de la ciudad, como lo han hecho en estas últimas veces. Lo que sí estamos haciendo es responsable al régimen castrocomunista, a Raúl Castro y a su títere Díaz-Canel, por lo que le pueda ocurrir a él, ya sea por su integridad física o psicológica.
Y es que la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, en el reparto santiaguero de Altamira, amaneció este jueves nuevamente sitiada por la policía política, denunció el líder de la organización José Daniel Ferrer antes de ser detenido hacia el mediodía de hoy. Ferrer escribió en Twitter que la tiranía castrocomunista vuelve a sitiar por completo la sede de Umpacu, e impide el paso de activistas, personas que buscan ayuda y familiares de quienes están en el lugar. El opositor también denunció arrestos y retenciones de varios activistas, entre ellos Miraida Martín Calderín, y corte del servicio también en Internet. El cerco policial impide la labor humanitaria del grupo al bloquear el acceso al lugar de personas necesitadas a las que Umpacu brinda alimentos, medicinas y atención médica. En marzo pasado, varios miembros de Umpacu y otros opositores que se sumaron en solidaridad permanecieron varios días en huelga de hambre como protesta por un cerco similar que duró semanas. A propósito, Amnistía Internacional ha dicho este jueves que la represión de Miguel Díaz-Canel contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el opositor José Daniel Ferrer son una muestra más del desprecio del gobernante cubano por los derechos humanos. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en Twitter que la organización exige la liberación inmediata del coordinador del Movimiento San Isidro y del líder de Umpacu. Además, la representante del Grupo Defensor de los Derechos Humanos demandó el fin de la represión en Cuba. Y es que al menos 7 actores de la sociedad civil cubana llevan más de 10 días bajo retención domiciliaria sin orden judicial. Yolanda Huerga informa.
Más de 48 horas después de concluido el Congreso de los Comunistas Cubanos, que desató el arresto domiciliario de decenas de activistas y periodistas, la influencer Iliana Hernández continúa bajo el acecho de las fuerzas represivas que le imposibilitan salir de su casa en Cojímar, Habana del Este.
Llevo 12 días sitiadas. La policía se ubica en la esquina de mi vivienda. Aproximadamente estoy desde las 5 hasta las 9 de la noche, menos los días que hubo congreso, que estuve sitiada 24 horas del día, según me confirman los vecinos, cuando los grabo salen huyendo del lugar donde están espiando para mi casa.
En la misma situación se encuentra el escritor Abudu Yanat Tamayo, el activista Esteban Rodríguez, la curadora de arte Carolina Barrero, el rapero Michael Castillo El Osorbo y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Osmani Pardo.
Estoy sitiado desde jueves pasado a las 10 de la noche. Llegaron dos agentes de la seguridad del Estado y se parquearon en una moto fuera de mi casa. A todas estas ellos no me han visto. Mis vecinos son los que me informan de los cambios de guardia. Yo siento las motos cuando se van y aún están ahí y apenas no tengo internet, muy baja la señal, se cae por largos periodos de tiempo que no tengo conexión.
Los cortes del acceso a internet también han sido denunciados por decenas de activistas en toda la isla. Hernández, corresponsal del sitio digital Cibercuba, llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por lo que calificó de terrorismo de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque autoridades sanitarias en la isla reportaron este jueves 12 nuevas muertes y 1.207 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más elevada en un solo día desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según estos datos oficiales que corresponden al cierre del miércoles 21 de abril, el total de contagios subió a 97.967 y el número de muertes a 559 registradas. El reporte del Ministerio de Salud Pública dice que permanecen hospitalizados 23.393 pacientes, de ellos 5.302 casos activos, 3.558 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. En un desglose por provincias, La Habana reportó 681 casos, seguida por Matanzas con 105, Mayabeque tiene 87 y Granma 82. Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí insisten en que la principal causa de la diseminación del coronavirus son las largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos que escasean en todo el país. También señalan las pésimas condiciones higiénicas y la carencia de medicamentos en hospitales y otros centros de salud. Y es que la crisis y el hostigamiento sigue agudizándose en Cuba en medio de este rebrote del COVID-19, alertan todos los cubanos desde la isla. Tomás Cardoso informa.
Más de tres semanas llevan aislados, desabastecidos y sin servicio de telefonía celular los residentes de Torriente, en Jagüey Grandes, provincia de Matanzas, ante el incremento de los casos de COVID-19. Mientras que desde Pinar del Río hasta Guantánamo se mantiene crítico el faltante de alimentos y medicamentos, a la vez que se dispara el hostigamiento de las autoridades con la imposición de multas por el delito de propagación de epidemias. En Torriente, el activista Alexander Águila Sosa denuncia que las autoridades cortan el servicio telefónico para que no se a conocer la verdad de lo que ocurre allí.
Todos los móviles sin cobertura. No nos va a matar la COVID ni la cepa sudafricana, nos va a matar el confinamiento y el hambre. Tenemos 7 edificios que están cerrados después de las 12 días, no hay más nada abierto. Las calles están llenas de personas, por eso hoy tenemos casi el doble de los casos de ayer.
El pastor apostólico Alain Santisteban fue multado injustamente en Las Tunas con 2.000 pesos en moneda nacional, supuestamente por propagación de epidemias en su casa culto.
Dos policías que viven uno al frente y otro atrás están en contra de la iglesia. Ellos, abusando del cargo, vieron acá al jefe del sector, que se llama Ramiro Martínez Rivera, y él mandó la orden y fueron directo y aplicaron la multa.
La Habana enfrenta ya una crisis en el sistema de salud, concluye el científico Oscar Casanellas.
En el sistema sanitario hay un colapso, personas que llegan a centros de salud donde no hay ni siquiera cama a veces, donde no hay medicamentos.
William Tamayo cuenta que en Vanes Holguín el faltante de alimentos y medicamentos es total, no hay arroz ni frijoles.
El policlínico se sazona el fruto. No tiene ni medicamento, lo que es estomatología. Para usted ir ahí, tiene que llevar jeringuilla, los guantes, tiene que llevar la anestesia, comprarla por la calle.
Santi Espíritu no escapa a la escasez y al incremento del malestar entre la población. Alerta el comunicador Adriano Castañeda.
No pueden controlar el problema de la pandemia. La gente está pidiendo comida, comida, comida.
En los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton depuso este miércoles la huelga que había iniciado el pasado sábado en protesta por el acoso policial.
Las personas simplemente no tienen un lugar donde acudir a adquirir productos de primera necesidad.
Y desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto, nos dice que han desaparecido las dietas especiales para los pacientes VIH-SIDA, entre ellas el suministro de leche y proteínas.
Como dieta, sustituyéndole el pescado durel, que es lo que contiene omega 3, aceite, cosas que son esenciales para reforzarle su sistema inmunológico. Lo que le están vendiendo es claria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba continúa entre los 12 países que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda incluir en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Sin embargo, algunos comisionados quisieron colocar a la isla en la categoría de países de especial preocupación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó a un importante comisionado, James Carr, para hablar del tema.
El comisionado Carr explicó en entrevista con Radio Martí tres de las áreas de más preocupación para la comisión. Él dice que las preocupaciones son que en el 2020 el gobierno acosó e intimidó a ciertas comunidades religiosas y sus líderes, especialmente el Movimiento Apostólico y la Asociación de Yorubas Libres. Número dos, que la Oficina de Asuntos Religiosos, una entidad del Partido Comunista de Cuba que controla la actividad religiosa de manera muy estricta, requiere que los grupos religiosos se inscriban y la pertenencia a un grupo no inscrito es un delito. Él dice que la tercera razón es que el gobierno usó un código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas y prácticas políticas en las escuelas y la educación, incluida una familia cuyos padres fueron encarcelados porque educan a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a las escuelas públicas. El comisionado Carr mencionó además que el gobierno cubano atacó con frecuencia a periodistas independientes que informaban sobre la libertad religiosa y violó la libertad de activistas y manifestantes pro democracia y derechos humanos. El comisionado también señaló que hubo algunos de sus colegas que pensaron que Cuba debería ir en la categoría de lo peor, los países de especial preocupación. Él dice que se dejó a Cuba en la lista de vigilancia especial y cree que una de las razones por las que accedió a dejarlo allí fue que había hablado con un misionero protestante en Cuba que aparentemente sus congregaciones no están teniendo muchos problemas. Dice que recibieron mensajes tan dispares de Cuba que decidieron dejarlo en la lista de vigilancia especial. Carr añadió que Cuba es una nación de mucho potencial cuyo gobierno no tiene por qué temerle a personas que solo quieren adorar a Dios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También Cuba fue electa esta semana en votación secreta miembro de la Comisión de Prevención de Delito y Justicia Penal en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, lo cual fue criticado por una entidad que vigila el funcionamiento de la ONU. La Organización de Derechos Humanos UN Watch, con sede en Ginebra, Suiza, resaltó el absurdo de incluir a lo que calificó como regímenes criminales en el órgano que guía las actividades de la ONU para la prevención del delito y la justicia penal. El abogado internacional Heidel Nauer, director ejecutivo de UN Watch, dijo en Twitter que cinco regímenes criminales, Cuba, Libia, Qatar, Bielorrusia y Pakistán, integran la comisión. El gobierno cubano ha sido señalado muchas veces por la falla de su sistema penal, incluyendo un reporte de la ONG Cuban Prisoners Defenders, publicado en 2020. Este reporte menciona la cantidad de presos per cápita más alta del mundo, un índice de condena superior al 90% y el encarcelamiento preventivo como excusa para la persecución de disidentes, entre otras cosas. En las 6:14, vistazo a Cienfuegos, donde hay cielo cubierto con tormentas aisladas, 27 grados la temperatura que más nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras el frente frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas se mueve sobre las provincias centrales sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, un segundo frente frío del norte de la Florida se moverá lentamente al sur sobre la zona de las Bahamas y el sur de nuestro estado, pero ya muy debilitado, y se levantará el viernes como un frente caliente, aunque en la noche del sábado otro frente frío, pero este más fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, muy buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 6:16 damos un vistazo a noticias de los Estados Unidos. Mucha atención, el presidente Joe Biden aumentó drásticamente el compromiso de los Estados Unidos para frenar el calentamiento global, liderando nuevas promesas de países aliados en lo que espera sea la lucha de todo el planeta contra el cambio climático.
Mayor compromiso para frenar el cambio climático. Esa fue la promesa que hizo el jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al abrir una cumbre internacional por el Día de la Tierra auspiciada por la Casa Blanca. Durante el evento virtual que reúne a unos 40 líderes, el mandatario anunció que la primera economía del mundo disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 y un 52% para 2030, en comparación con los niveles de 2005. Hablé con los expertos y veo el potencial para un futuro más próspero y equitativo. Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable y el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no va a esperar. Resolvimos pasar a la acción.
We are resolving to take action.
China, segunda economía mundial y el mayor emisor de carbono, reiteró los compromisos asumidos el año pasado y prometió frenar el uso de carbón, la forma de energía más contaminante. Japón, tercera economía del mundo, dijo el jueves que apunta a reducir las emisiones de CO2 en un 46% para 2030, significativamente más de lo prometido anteriormente. La Unión Europea y el Reino Unido también prometieron recientemente bajar drásticamente sus emisiones para la década de 2030 en comparación con los niveles de 1990. Si vamos a abordar el cambio climático de manera sostenible, tenemos que lidiar con el desastre de la pérdida de hábitats y de especies en todo nuestro planeta. Queremos ver más ejemplos de gobiernos e industrias privadas trabajando de la mano con la recientemente creada coalición para reducir la deforestación.
Leaf Coalition to reduce deforestation.
Con Biden, Washington regresó al Acuerdo de París sobre el clima de 2015, del que su predecesor Donald Trump se retiró por considerarlo injusto.
Y el gobernador de Arizona le ha exigido al presidente Biden declarar una emergencia nacional en la frontera ante el aumento de migrantes, anuncia el despliegue también de efectivos de la Guardia Nacional para tareas de apoyo. Informa Yoconda Tapia.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció el despliegue de 250 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera del estado con México frente al constante incremento de migrantes que cruzan la frontera y que han planteado, según dijo, un gran desafío a la seguridad y el mantenimiento de la normalidad para los ciudadanos del estado. El anuncio fue confirmado en conferencia de prensa en Yuma, Arizona, y reclamó que hasta ahora esa zona no ha recibido ninguna visita oficial, ni del presidente Biden, ni la vicepresidenta Harris, y tampoco el secretario Mayorkas.
Presidente Biden, si le importa la frontera, si le importa detener a los cárteles que se involucran en todo tipo de malos actos, debe declarar una emergencia nacional y desplegar los vastos poderes de su administración para detener lo que está sucediendo aquí.
La situación, según dijo el gobernador, ha provocado reclamos de los habitantes de la zona que el martes vieron como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizó una jornada de puertas abiertas en un centro de procesamiento de migrantes. Por su parte, el representante federal demócrata Raúl Grijalva, cuyo distrito incluye la frontera sur de Arizona, dijo que el despliegue de la Guardia Nacional solo tiene fines políticos y no resolverá la situación pendiente de los casos de asilo que tienen un considerable retraso y tampoco, dijo, logrará mejorar la atención de los menores no acompañados que cruzan la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y aquí en Estados Unidos, mientras se acelera la vacunación contra el COVID-19, los médicos advierten que las mutaciones del virus, las variantes, aún atentan contra la población. José Perdalete amplía.
La guerra contra el coronavirus en Estados Unidos ahora está enfocada en vencer la diseminación de los más recurrentes casos de mutaciones de la cepa principal. En la nación se registra el impacto de una tercera ola de contagios que arrasó inicialmente en Europa, con la coincidencia de la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales.
Que la variante británica está siendo predominante en los Estados Unidos y es de mucha más fácil transmisión y se ha hablado de que puede ser mucho más severa, ¿ok? Lamentablemente las personas no escuchan.
Dadilia Garcés, médica infectóloga, sostiene que la responsabilidad individual sigue siendo un elemento medular en el combate al virus en cuanto a continuar con las medidas de prevención.
Tratar de no movilizarnos, tratar de seguir las medidas de mitigación. Créame, es más fácil usar una mascarilla que tener un tubo en la garganta. Es mucho más difícil. Y el ahogamiento que produce el COVID es indescriptible. Inclusive pacientes asmáticos prefieren tener asma que tener COVID.
La experta advierte que hay preocupación sobre eventuales rebrotes continuos ante la falta de prevención y destaca que un arma importante está a la disposición de los estadounidenses, la inmunización.
Vacúnense. Las buenas noticias es que la vacuna previene que la severidad de esta enfermedad, inclusive con la variante sudafricana, tienen protección, y la británica y la brasilera también, que son las tres que están circulando.
Los CDC calculan que más del 40% de los contagios provienen del linaje de coronavirus identificado en el Reino Unido. José Perralete, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió virtualmente con los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, denominada CARICOM. En la reunión de Blinken manifestó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con todos los países de la región para promover los intereses bilaterales y regionales, informó el Departamento de Estado en una nota de prensa. El encuentro contó con la participación de los ministros, entre otros, de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Haití, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago, entre otros. El ministro de Estado de Relaciones Exteriores de San Vicente y Granadinas también participó en la reunión virtual de Estados Unidos con los miembros del CARICOM. Y un alto funcionario del Departamento de Estado ha declarado que persisten importantes desacuerdos entre los Estados Unidos e Irán después de la última ronda de negociaciones indirectas en Viena sobre el pacto nuclear que mantiene las conversaciones lejos de un posible acuerdo aceptado por ambas partes. Las principales diferencias entre Washington y Teherán se centran en las sanciones de los Estados Unidos que Irán insiste que deben ser levantadas y cuáles son las medidas que deberá adoptar Irán para retomar las negociaciones en base a sus obligaciones establecidas en el acuerdo y que fueron violadas por el país islamita. Y a las 6:23, un vistazo a América Latina, la exigencia por el respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela se convirtió también así en el tema central durante la 27ª Cumbre Iberoamericana en Andorra. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Las intervenciones de buena parte de los mandatarios sudamericanos durante la 27ª Cumbre Iberoamericana en Andorra estuvieron enfocadas en exigir al régimen de Nicolás Maduro la vuelta a la democracia y el respeto por los derechos humanos, tal y como lo dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ecuador rechazó la presencia de Maduro en la cumbre. Uruguay exigió también a Maduro abrir las puertas y ventanas a la democracia para Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó este alerta a los mandatarios durante la cumbre.
Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. La asamblea legítima y la presidencia interina pueden contar también con el respaldo de toda la región iberoamericana. Dejar incubar más tragedia, más dolor, es simplemente dejarle a esta región una bomba de tiempo que será, a todas luces, una crisis cada vez mayor.
Y en nombre de Nicolás Maduro, quien fue invitado como presidente de Venezuela a la cumbre iberoamericana, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, justificó la situación del COVID en Venezuela con la desigualdad del acceso a la vacuna, además de enfilar baterías contra el mandatario colombiano Iván Duque.
Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético facsímil del fracaso. El fracaso para garantizar la paz al pueblo de Colombia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y hacen un llamado en la cumbre iberoamericana a garantizar una distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19. Jorge Orellana nos explica.
La 27ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se clausuró en Andorra. Los jefes de Estado y de Gobierno, en la declaración final consensuada durante la cumbre, pidieron evitar el acaparamiento de las dosis de vacunas por parte de los países que tienen mayor poder e influencia económica para que no prevalezcan de este modo los intereses financieros sobre la salud pública. La secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, señaló.
Lo que hemos aprobado, tenemos en la declaración un apartado sobre medio ambiente y tenemos un comunicado especial o varios comunicados especiales que tratan sobre el tema de desertificación, sobre los temas de agua, sobre los temas del modelo productivo para hacerlo más sostenible y todo el tema de cambio climático y medio ambiente. Iberoamérica va con una voz muy fuerte a la reunión que ha convocado Biden de líderes de cambio climático.
El primer ministro de Andorra, Xavier Espot, dijo.
La declaración incluía un llamamiento a la comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar la pandemia global de una forma ciertamente más equitativa y más solidaria, garantizando el derecho a la salud, permitiendo que el acceso, la compra y la distribución de las vacunas sea por fin equitativa.
Por su parte, España respaldó que el acceso a las vacunas debe ser equitativo. El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo.
Me gustaría hacerles un anuncio, y es que el gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Estudiantes en Nicaragua fueron protagonistas fundamentales en las protestas de abril de 2018 y tres años después afirman que no aceptarán elecciones sin justicia. En Managua está Daliana Ocaña.
Los estudiantes universitarios fueron los principales protagonistas de las protestas sociales que ocurrieron en Nicaragua en 2018 y para muchos encendieron la llama de una lucha que exigía justicia, democracia y libertad. Los jóvenes se autoconvocaron, se atrincheraron y resistieron dentro de las universidades las embestidas de paramilitares armados con fusiles de guerra para lograr lo impensable, sentar al presidente Daniel Ortega en un histórico diálogo nacional. El heroísmo, sin embargo, cobró una alta factura para los jóvenes estudiantes, ya que las muertes se cuentan por centenares, muchos abandonaron el país rumbo al exilio y otros perdieron sus cursos académicos como parte de las represalias del gobierno sandinista que tres años después sigue sin cumplir las demandas de democracia y justicia. Max Jerez, quien fue representante del sector universitario en el diálogo nacional, explicó a La Voz de América que esperan que las elecciones de noviembre se conviertan en una oportunidad para finalmente acceder a estas peticiones.
Las demandas de abril siguen siendo justicia, siguen siendo libertad.
Aunque la coalición universitaria continúa aglutinando a cuatro de las cinco organizaciones surgidas a partir de abril de 2018, muchos de los jóvenes que participaron de forma inicial en las protestas han decidido desvincularse de esta organización. Desde el exilio, Madeleine Caracas, quien también participó en el diálogo nacional, sostiene que los escenarios dentro del sector universitario son diversos.
También yo creo mucho en la necesidad de distanciarse y reconocer tu lugar de lucha.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y más de 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V serán aplicadas en Honduras en una nueva jornada de inmunizaciones al personal sanitario de primera línea. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Hoy continúa el proceso de inmunizaciones en Honduras con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y, según el plan de trabajo de las autoridades del gobierno, será dirigida a 3.000 trabajadores públicos y privados que están pendientes de recibirla ya que forman parte de la primera línea. De las 6.000 dosis de Sputnik V, 3.000 serán utilizadas en esta tercera campaña y se reservarán otras 3.000 dosis para su aplicación posterior. Y la directora del Programa Amplio de Inmunización, Berenice Molina, anunció que ya se han definido los grupos y zonas con alta prioridad.
Estos trabajadores han sido definidos con base al criterio de riesgo en aquellas regiones sanitarias con la mayor tasa de incidencia, la mayor tasa de mortalidad y letalidad.
Por su parte, la doctora Rocío Rodríguez, quien forma parte del personal en primera línea y anteriormente recibió la primera dosis, comparte su testimonio sobre la aplicación de la vacuna.
Ya mis compañeros, colegas y yo íbamos a optar por la vacunación para trabajar pues con más seguridad por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra propia salud.
Y como parte del proceso para adquirir más vacunas, el gobierno de Honduras mantiene negociaciones para la compra directa de Sinovac y CanSino, las inmunizaciones chinas para las que ya se presentó la solicitud y están a la espera de una respuesta favorable. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta misión informativa vespertina en su segunda media hora edición a través de Radio Martí. Desde el estudio continuamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Advierte el economista y emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita sobre un aumento desmesurado que tendrá la inflación en la isla. Amado Gil nos explica.
Luego de 3 meses de iniciada la tarea de ordenamiento en Cuba y los ajustes económicos que se ha visto obligado a realizar el gobierno, hay algo que no han podido controlar los expertos cubanos y es la inflación, que cada vez más golpea al cubano común en la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Recordar que al cierre de marzo cerramos con una inflación de un 188% y ahora en el mes de abril está por un 213%, lo que representa 25 puntos porcentuales superior al mes de marzo. Vaya, catastrófico para cualquier economía.
Y para cualquier bolsillo, tomando en cuenta el aumento del valor del dólar en el mercado informal.
Es algo tremendo porque el dólar en el mes de febrero y marzo había experimentado cierta caída dentro del mercado nacional y había experimentado cierta caída por la falta de productos en las tiendas en MLC, pero se ha mantenido esa falta de productos, incluso ha incrementado la ausencia de esos productos, pero las medidas de austeridad económica planteadas por el gobierno cubano han disparado nuevamente el precio, superando la cifra de los 50 pesos cubanos por cada dólar.
De acuerdo a un artículo que publicó Rodríguez Pita en la página digital Observatorio de Derechos Económicos, es necesario que se autorice a los bancos nacionales la venta de divisas a la ciudadanía, lo cual supone la caída del precio actual del MLC a un valor cercano a los 40 pesos cubanos y un incremento notable del consumo que permitiría reactivar las economías locales a través de las distintas formas de gestión privadas.
Y mientras se mantenga el control de las divisas, aumentará la especulación también en el mercado interno.
Según escribe Rodríguez Pita en el artículo Salario versus Consumo, los ajustes de la llamada tarea ordenamiento solo buscan la subsistencia de un viejo modelo económico.
El esquema de reformas que ha planteado el gobierno cubano lo que hace es reproducir un viejo esquema, un viejo modelo que es el modelo de control.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido sobre la constante represión gubernamental a los periodistas independientes en Cuba. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Cuba sigue reprimiendo a periodistas independientes con detenciones, arrestos domiciliarios, decomisos, difamaciones, amenazas y bloqueo de Internet, denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa en un informe presentado en su reunión semestral que se realiza esta semana. El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial y la existencia de un marco jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos, afirmó la CIP, respaldada por las declaraciones del periodista cubano Henry Constantín.
Otro hecho, digamos, llamativo es que desde el 2011 no se lanzaba una campaña de difamación a través de la televisión nacional tan vasta, prácticamente desde que terminaron los sucesos de San Isidro y que el régimen se dio cuenta que estaba ocurriendo algo grave en su ciudadanía, pues lanzaron esta campaña que no se había producido desde hace 10 años. Dos o tres periodistas estatales son los que han llevado la voz cantante, uno de ellos inclusive el que más ha marcado estos espacios, el que con más saña ha atacado a la sociedad civil y al periodismo independiente, fue ascendido en este constituido Congreso del Partido, a miembro del Comité Central.
Por su parte, el periodista Carlos Jornet, al hablar en la reunión de medio año de la CIF, dijo:
miles de periodistas ya no tienen posibilidades de investigar, de ahondar en la realidad, de reflejar injusticias, de promover debates para la búsqueda de soluciones. El crimen organizado avanza en las zonas calientes del continente y las presiones sobre la prensa no solo no disminuyeron, sino que se acentuaron.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo abandonó el pasado 15 de abril la huelga de hambre que llevó a cabo por 13 días en la prisión de El Pretensado en Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, así lo recordó a Radio Martí.
El 15 de abril pude oír al fin la voz de mi hijo, ya que desde el 27 de enero, pues mi hijo no había podido llamarme más por teléfono, no había podido tener ningún tipo de comunicación con él y pues no sabía nada de su situación, todo lo que estaba pasando. Mi hijo me dijo de que el 16 de marzo pues fue brutalmente golpeado, mandado por personas de la seguridad, sufrió secuelas por la golpiza tan grande que le dieron. Me estuvo diciendo de que le hicieron una requisa muy grande y le encontraron allí en su frente, pues una libreta donde él estaba escribiendo, estaba componiendo canciones en contra del régimen castrista. Y debido a esa libreta que le encontraron allí y debido también a por no coger ese mal llamado plan de reeducación, pues fue brutalmente golpeado por personas de la seguridad y fue llevado a celda el 2 de abril. Y desde ese día, pues mi hijo estuvo en huelga de hambre hasta el día 15, que fue donde lo sacaron de la celda y finalmente pudo hablar conmigo. Me dijo de que allí sufrió torturas, sufrió golpizas, que no fue nadie allí, no fue ningún médico, no tuvo atención médica ninguna.
El veterano político diplomático estadounidense Otto Reich señaló que luego del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, la isla sigue gobernada por una dictadura totalitaria. En declaraciones ofrecidas a The Dialogue, criticó la cobertura dada por la prensa extranjera acreditada en la isla, que pretende vender un cambio importante en el régimen, debido a la cesión de Raúl Castro de la jefatura del partido en favor de su protegido Miguel Díaz-Canel. Eso es también lo que dijeron hace 3 años cuando Miguel Díaz-Canel sustituyó a Raúl Castro como presidente. Nada cambió en Cuba en los 3 años intermedios, excepto que la represión política y el estancamiento económico aumentaron, y la escasez de alimentos y de todas las demás necesidades humanas básicas se intensificó, reflexionó Reich. El pasado fin de semana, los medios de comunicación mundiales repitieron esos titulares. Sus recuerdos son cortos. Cuba sigue siendo una dictadura totalitaria que asfixia por la fuerza la disidencia y la iniciativa individual en nombre del socialismo, opinó el exalto funcionario norteamericano nacido en La Habana. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su discurso en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra para atacar a Estados Unidos y alabar las supuestas bondades del sistema de salud de la isla. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
En una intervención vía telemática desde La Habana, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de promover la desestabilización de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero, y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política.
A diferencia del resto de los participantes, el gobernante aprovechó su discurso para hacer propaganda sobre el sistema de salud cubano y las brigadas médicas en el extranjero, calificadas por Naciones Unidas como posible forma de semiesclavitud.
Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia.
Desde la oposición, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, calificó el discurso de anacrónico.
Este discurso de Díaz-Canel es anacrónico, llega a destiempo, no se corresponde con la realidad, engaña porque habla de servicios médicos y de cooperación cuando lo que hacen es venderlos al exterior.
Para el economista, el atrincheramiento de Díaz-Canel prácticamente deja sin margen a Estados Unidos en una supuesta negociación con Cuba.
Y además de eso, se ha enfrentado a Estados Unidos, y yo creo que esta es la lectura más importante de este discurso, porque la posición que mantiene Cuba Estados Unidos, de la voz de su presidente, refleja clarísimamente la hostilidad, la beligerancia.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En un comunicado sobre la repatriación de 23 balseros cubanos, el capitán Adam Chaime, comandante de la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso, se refirió al aumento de la migración a bordo de precarias embarcaciones. Desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 183 cubanos intentando llegar de manera ilegal a los Estados Unidos, lo que representa un aumento del 80% en la actividad migratoria desde el mes de enero. En la mayoría de los casos, los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos a menudo viajan a bordo de embarcaciones improvisadas que no están en condiciones de navegar, dijo el comandante. La Guardia Costera afirma seguir ajustando las patrullas de sus barcos y aviones para responder al aumento de la actividad de migrantes, trabajando activamente con el Departamento de Seguridad Nacional para interrumpir el tráfico de personas. La Guardia Costera compara la cifra actual con la de los años fiscales anteriores: 49 en 2020, 313 en 2019, 259 en 2018. Y continúa desarrollándose una campaña de recolección de firmas para retirar una estatua de cera de Fidel Castro del Museo Madame Tussauds en Nueva York. Marcel Valdés, uno de los gestores de la iniciativa, resaltó que la petición recoge el sufrimiento del pueblo de Cuba. Desde Nueva York, hacemos contacto con Carmen María Rodríguez.
Marcel Valdés es un joven activista nacido en La Habana que vive hoy en día en Estados Unidos. Valdés integra la organización Rescatando Cuba, que se unió a la organización La Esquina de la Libertad para divulgar la petición a través de Change.org para el retiro de la estatua de cera de Fidel Castro Ruz del Museo Neoyorquino Madame Tussauds. Así habló Marcel Valdés.
Para hacer llegar el mensaje de que ese señor que está ahí es un dictador.
Además de la figura del dictador, Marcel Valdés deseó resaltar que la solicitud expone el sufrimiento que hubo y que hay del pueblo cubano como consecuencia de Castro Ruz.
Cuando leemos bien la petición, se habla de los presos políticos que hay hoy día, de los presos políticos que hubo, de los destierros que hay, del exilio. Es decir, esto es una petición que nos agarramos en esta petición para llevar un mensaje completo.
Marcel Valdés resaltó estar en favor de tanto el Museo de Madame Tussauds así como del arte.
La cera a nosotros no nos molesta, ni el museo tampoco nos ha hecho daño, y estamos a favor del arte. Pero las cosas hay que llamarlas como son. Y ese señor está en un cuarto donde están los líderes.
Valdés añadió que la solicitud va dentro del marco del derecho que tiene todo ciudadano en Estados Unidos para dar a conocer su opinión y expresarla libremente. El joven activista afirmó se siguen recaudando firmas y que si el museo desea mantener la estatua de cera de Castro Ruz, debiera señalarle a él no como líder, sino como dictador. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La demanda de la empresa estadounidense ExxonMobil contra la corporación Cimex y la Unión Cubana Petróleo Cupet avanzó tras un fallo emitido el miércoles por el Tribunal de Distrito de Columbia en Washington, D.C., reportó el servicio de noticias Bloomberg. ExxonMobil busca $280 millones en compensación por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación al título tercero de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, conocida como la Ley Helms-Burton. Ese acápite permite demandar en corte de Estados Unidos a compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades confiscadas desde enero de 1959. Cimex y Cupet buscaron desestimar la demanda, argumentando que son agencias de un gobierno extranjero y por lo tanto inmunes bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. El juez Emmett Mehta dictaminó que una excepción en el estatuto facilita que la queja contra Cimex pueda continuar y permitió que Exxon recopile pruebas para demostrar si sus reclamos contra Cupet son viables legalmente, informó Bloomberg. Y la marca de ropa Supreme, que visten celebridades como Victoria Beckham, Rihanna y Justin Bieber, han incluido y incluyeron diseños con una imagen del controvertido guerrillero Ernesto Che Guevara en la colección Primavera-Verano 2021. Las reacciones contra Supreme no se han hecho esperar. Con mucha tristeza podemos ver que en ocasiones la moda se hace de manera irresponsable, comentó en su cuenta de Instagram el artista plástico, diseñador y fotógrafo Julio Llopis Casal. Llopis mostró una muestra de la marca de la ropa con la imagen del Che Guevara con una nota que reza Supreme Objection, es decir, Objeción Suprema. Y a las 6:44 damos un vistazo a otras noticias de América Latina. Nuevas amenazas de muerte contra periodistas preocupan a defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral en Nicaragua, se agrave la violencia contra los reporteros independientes. Donaldo Hernández amplía.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado.
por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución, me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del estranque, estuve escondido casi 10 días. Pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Una organización no gubernamental alerta que las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela podrían extenderse. La razón desde Caracas nos la explica Carolina Alcalde.
Se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana se iniciaron los enfrentamientos armados entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, que han dejado al menos 6.000 personas desplazadas y un panorama incierto para los habitantes de zonas fronterizas. Durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos, Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental que ha documentado y denunciado la situación en Apure, aseguró que la presencia militar no solo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
La gente tiene miedo. Y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como las FAES, que se encargaron no solo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades de extorsión.
Tarazona advirtió que el ELN tiene pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
Lo que hoy es controlado por la Guyana, ese territorio de Esequibo tiene un objetivo y es el Ejército de Liberación tomarlo a la fuerza. Ya están en el Tamacuro, ya están en el oriente del país. Digamos que su movimiento, sus desplazamientos pudieran llevar a esta concreción y nosotros sin duda alguna que vemos que el escenario del conflicto de Apure pudiera extenderse a otras regiones.
La semana pasada, el canciller Jorge Arreaza anunció que inició trabajos de coordinación con instancias de la ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales para desactivar los artefactos que grupos irregulares han instalado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó durante la cumbre de líderes mundiales sobre el clima organizada por Estados Unidos que el gigante suramericano buscará la neutralidad de carbono para el año 2050.
Brasil adelantó su objetivo de neutralidad de carbono para 2050.
Determiné que nuestra neutralidad climática sea alcanzada para 2050, anticipando en 10 años el anuncio anterior.
Bolsonaro también se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en Brasil en 2030 y pidió la contribución de países, empresas, entidades y personas dispuestas a actuar de manera inmediata, real y constructiva en la solución de estos problemas. El gobierno de Bolsonaro es blanco de fuertes críticas a nivel nacional e internacional por su política ambiental. La devastación de la Amazonía ha aumentado drásticamente desde que llegó al poder en enero de 2019. Y los ambientalistas están particularmente preocupados por los drásticos recortes en el presupuesto y el personal de las agencias de protección ambiental.
Y dentro de los más de 20 líderes mundiales que han tomado la palabra, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó también en la cumbre virtual sobre el clima que su país se compromete para el año 2030 a haber reducido en un 51% los gases de efecto invernadero.
Colombia ha sido clara en que irá a Glasgow con dos grandes compromisos como nación. El primero, que llegaremos al año 2030, reduciendo en 51% nuestras emisiones de gases efecto invernadero. Y lo segundo, que nos hemos fijado la meta hacia la carbono neutralidad para el año 2050. Y si Colombia, que solamente representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, se fija una meta para reducir en 51% esas emisiones de cara al 2030, esperamos que esas acciones sean también adelantadas con mucha fuerza por los países que más contribuyen a estas emisiones. Y nos hemos planteado la meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022, comprometiéndonos a que en este diciembre tendremos ya más de 120 millones de árboles sembrados.
Vamos a Argentina porque el Ministerio de Salud de ese país ha informado hoy que en las últimas 24 horas se han registrado 537 muertes y 27.216 nuevos contagios por el COVID-19. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.796.000 y las víctimas fatales 60.620. La cifra de fallecidos registrados en las últimas 24 horas es la más alta para una jornada desde que comenzó la pandemia. El récord anterior había sido el 9 de octubre del año pasado, cuando se informaron de 515 muertes. Es importante aclarar que el 1 de octubre de 2020, el Ministerio de Salud de Argentina informó de 3.352 muertes. Sin embargo, 3.199 correspondían a los datos que la provincia de Buenos Aires dio a conocer cuando modificaron la metodología de carga. Una fuente del Gobierno Nacional ha revelado que en cuanto a los fallecidos notificados durante esta jornada, la información preliminar indicaba de 485, corresponden así al mes de abril, evidenciando que el aumento de casos va acompañado del aumento de la mortalidad. A propósito, Argentina experimenta este pico de la pandemia del COVID con un aumento también de los contagios y las muertes y las salas de terapia intensiva colapsadas, como también la falta de vacunas. Contacto en Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Argentina enfrenta la segunda ola de contagios del COVID-19 y sufre el peor momento de la pandemia con 60.083 muertos, más 2.700.000 infectados, ha puesto en situación de colapso al sistema sanitario privado y público y en retroceso a fases 1 y 2 a varias regiones del país, advierte Claudio Velocopit, presidente de la Unión de Entidades de Salud.
Absolutamente dramática, está claramente colapsada, está trabajando a su máxima capacidad.
El doctor Eduardo López, miembro del Comité de Asesor médicos del presidente Alberto Fernández, remarca que la falta de vacunas preocupa ante el avance de la cepa de Manaus.
Y la cepa Manaus, que es la brasilera, la cepa P1, que está afectando a varios países, sobre todo en América, ¿no? Allí tenemos ya casos en Argentina.
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir el conflicto por las clases en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, Rodolfo De Vicenzi, presidente de la Asociación de Colegios Privados, dijo que los niños no deben abandonar las aulas.
Menos del 2% de los docentes habían tenido contagios y menos del 1% de los alumnos. Y yo creo que no hay un lugar más seguro en el cual puedan permanecer los alumnos que es la escuela.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a las 6:53 le damos un vistazo a la temperatura de Matanza, 28 grados, intervalo nuboso, vientos a 17 kilómetros. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Este jueves 22 de abril, Naciones Unidas pide actuar a favor del planeta. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords, ha afectado a millones de personas. Naciones Unidas apunta que ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. Además del cambio climático, los provocados por el hombre en la naturaleza y crímenes que perturban la biodiversidad. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, de las cuales el 75% provienen de animales, lo que muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. Naciones Unidas afirma que los ecosistemas sustentados y sustentan todas las formas de vida de la Tierra y recuerdan en este Día Internacional de la Madre Tierra la necesidad de un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Las fuerzas policiales alrededor del mundo requieren un entrenamiento de prácticas de derechos humanos para proteger a sus comunidades, en lo que ha afirmado hoy un vocero de la Secretaría de la ONU, Carmen María Rodríguez, desde Nueva York.
El secretario general de Naciones Unidas reiteró su punto de vista que todas las fuerzas de policía a través del mundo requieren entrenamiento en las prácticas de derechos humanos. Esto, según su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere, en torno al veredicto en Estados Unidos en que el policía que mató al ciudadano George Floyd ahora enfrenta sentencia por la muerte de Floyd. Stefan Dujarric de la Riviera afirmó que la Secretaría de la ONU acogía el veredicto, que envía un fuerte mensaje de justicia por lo acontecido a George Floyd, su asesinato, que quedó claro en el video. El portavoz del secretario general de la ONU añadió:
And I would remind you that the Secretary General himself had said that we have seen many cases.
Deseo recordarles que las fuerzas de policía a través del mundo requieren entrenamiento adecuado en términos de derechos humanos y tiene que existir una inversión en este tipo de entrenamiento de la policía. Esto es requerido para que la policía pueda realizar su labor de proteger a sus comunidades, algo que el secretario general afirma se aplica a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:56, tiempo de los deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya dos resultados finales en el béisbol de las grandes ligas en una maratónica jornada en extra innings. Los Diamondbacks de Arizona le barrieron la serie completa a los Rojos de Cincinnati. El resultado de hoy, 14-11 en 10 entradas. Impresionante. Regresó el cubano-americano Nick Castellanos después de su suspensión y le fue bastante bien. 3 carreras impulsadas, 2 imparables para Nicolás Castellanos, como diciendo, se cobró justicia después de todo, pero su equipo aún así perdió contra los Diamondbacks de Arizona. Lanzó el cubano para los Diamondbacks de Arizona. Sionel Pérez para los Rojos de Cincinnati, correcto. 2/3 de entrada, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias. Sionel Pérez, el cubano, tiene efectividad de 8.21. Sí, lanzó Joan López también para los Diamondbacks de Arizona. Su tercer rescate malogrado, 2 hits, 1 carrera, 1 ponche y tiene efectividad de 3.38. En el otro resultado final, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Tigres del Detroit 4-2, mientras ya comenzó en Cleveland los Indios con ventaja de 3-0 contra los Yankees. Además, tienen hombre en segunda base con solamente un out. Más tarde, Seattle en Boston, Mets contra Cachorros a las 8:10, Angelinos en Houston, Miami contra San Francisco a las 10, San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles, que comienzan una serie espectacular. Así que va a ser muy interesante. En el fútbol soccer, todo el mundo ganó en la primera división de España: el Atlético, el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla. Eso significa que todo se queda exactamente igual. Todavía el Atlético Madrid con una ventaja sobre el resto de los equipos. Vamos a resumir la Liga Española más tarde. Y recordarles que en el baloncesto profesional de la NBA hubo una jornada anoche bastante, bastante repleta. El Miami Heat anoche derrotó a San Antonio por bastante. También vamos a hablar de la NBA y contarles lo que va a pasar esta noche a punto de comenzar el partido entre los Soles y los Celtas de Boston, más tarde Filadelfia contra Milwaukee. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el Estudio A, todo el equipo, comandado por Juan Bendaz en la consola digital. Gracias, ingeniero. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Los esperamos en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.